Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Esta noche vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo número 4, donde iniciamos el viernes pasado este hermoso capítulo. Así que le voy a pedir que lo busque conmigo. Vamos a leer una vez más para que podamos tener la secuencia del versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 4. Y antes de leer vamos a estar recordando la petición de hermana Jessica también, que por la salud y la recuperación de su hermana. Ella ha estado pasando una situación muy difícil en su salud, una operación muy delicada en el cerebro, y le preguntaba a Jessica, parece que ya despertó, la sacaron del coma donde estaba, y pedirle al Señor de que pueda haber una recuperación que solo Dios puede hacer, ¿verdad?, en su cerebro, para que pueda recuperar, ¿verdad?, eso que está dañado. Así que yo le pido que se una conmigo también. Vamos a pedir por Diana Alfaro hasta El Salvador, y usted va a poner también sus peticiones. Capítulo 4 de Efesios, ¿lo tenemos? Leamos del versículo 1 en adelante. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice: hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Pidámosle al Señor esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque al estar acá podemos degustar, Señor, de la presencia tuya, de la compañía de nuestros hermanos, edificándonos unos a otros en nuestra fe, Señor. Y también, Dios mío, podemos venir a presentarte juntos nuestras peticiones. Hoy, Señor amado, te rogamos por la vida de Diana Alfaro, Señor, hasta El Salvador. No solamente por ella, sino también por toda la familia, Señor, por esta situación tan difícil que se está atravesando, Señor, y que tú puedas poner tu mano de poder sobre la vida de ella, Señor, que ella pueda desafiar los pronósticos médicos. Es algo que solamente tú puedes hacer, Señor. Te lo suplicamos hoy, levantamos la vida de ella, Señor. Nos unimos con la necesidad de Jessica, de su madre, de sus hermanos, Señor. Ten misericordia, Padre. Y también, Señor, te rogamos por la situación que está pasando, Señor, con este conflicto allá en Ucrania, en Rusia, Señor, que tengas misericordia de los que son tuyos y de los que han de creer por la palabra de ellos, Señor. Ten misericordia de todas esas familias, niños. Padre Santo, que tú puedas hacer que este conflicto, Señor, tu iglesia pueda cumplir el propósito en medio de todo eso, Dios amado. Sabemos que es algo que está profetizado, que va a pasar, Señor, y que en medio de todo esto, Dios mío, el propósito de tu reino pueda cumplirse, Señor. Que la justicia prevalezca, Padre Santo. Es lo que te ruego, que la justicia prevalezca, que el mal sea vencido, Padre. Es lo que te rogamos hoy. En el nombre de Jesús, Señor, por los méritos de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Creo que es obvio, ¿verdad?, que todos estamos siendo informados de lo que está sucediendo, y aunque está lejos, yo le decía a mi esposa hoy, es una opinión muy personal. Venezuela pasó una crisis terrible donde no tenían ni siquiera papel, leche, huevos. Pero no, a los que estamos en Estados Unidos, no era tan sonado como lo que hoy está pasando. En África han habido años de genocidio, pero nosotros, como no nos afecta a nosotros, ahí está. Afganistán, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Miles de gente, sí. Sonó un poquito, luego ya se acabó. Pero hoy, como Rusia tiene armas nucleares, y en algún momento pueden meterle la locura a quienes tienen esa capacidad, entonces nos afligimos. Y hasta cierto punto, creo que se cumple, ¿verdad?, de que hasta que nos afecta a nosotros, y hablo de toda la comunidad, es que nos preocupamos. Pero eso no lo va a cambiar nadie, hermanos. Está profetizado que van a haber guerras, rumores de guerras, que se iba a levantar reino contra reino, nación contra nación. Y nos debe de motivar a nosotros siempre en nuestra oración. Poder orar para que lo que la Biblia dice es que vivamos en paz y prediquemos el Evangelio. No solamente vivir en paz, vivir en paz para, y tranquilidad para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que esto nos sirva a nosotros para reflexionar y saber que este mundo está destinado al, a lo que está destinado proféticamente, no lo va a cambiar nadie, pero que podamos reflexionar en eso y obviamente pues pedirle al Señor, ¿verdad?, lo que podamos hacer, que la justicia prevalezca en medio de todo esto. Pero es la realidad de lo que vivimos. ¿Qué tan cerca está el Señor? No lo sé, pero ojalá que usted sea de aquellos que le digamos, Señor, ven Señor Jesús. Yo con todo mi corazón le pido que esto pueda hacerse parte de mi vida. Ven Señor Jesús. Por más bien que usted esté, que le digamos, Señor, ven, ¿verdad? Que sea el anhelo de nuestro corazón. Muy bien. El viernes pasado hablábamos de los primeros tres versículos, donde se nos hablaba de que debemos vivir de una manera digna a la vocación con la que Dios nos ha llamado. Y parte de la dignidad de esta vocación es que tengamos humildad, que tengamos mansedumbre, que caminemos con paciencia y dice, soportándonos unos a otros. Porque todos necesitamos soportarnos unos a otros. Usted necesita soportarme a mí y unos a otros necesitamos soportarnos con todos nuestros defectos, con las veces que erramos, nos equivocamos, ofendemos, no hacemos lo que debemos hacer, soportándonos unos a otros con mansedumbre, con paciencia, con perseverancia. Y le insistía un poco en que la paciencia usualmente la necesitamos cuando las cosas están difíciles. Cuando todo está bien, uno ni se acuerda que existe la paciencia. Pero cuando las cosas están mal, es donde uno necesita esa paciencia para perseverar en medio de eso. Y decía el versículo 3 que nos esforcemos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una frase muy interesante que decía un predicador y decía, el buscar la unidad es importante, pero nunca tan importante como para comprometer la verdad. En otras palabras, yo no puedo buscar una unidad comprometiendo la verdad. Por eso el movimiento carismático mundial, hablo, donde dicen, unámonos todos. No sé si alguna vez usted ha visto unas calcomanías, unas bumper stickers, donde están todos los símbolos de las diferentes religiones más grandes, que dice coexist. Ponen, es decir, es un mensaje que están transmitiendo ahí. O sea, los musulmanes, los judíos, los católicos, los protestantes, los mormones, no sé qué símbolos hay ahí, pero al menos los más relevantes, el hinduismo, todos vivamos juntos. Y eso es inevitable, todos estamos acá. Pero la iglesia de Cristo, tenemos un mensaje que predicar. Y me compartí una hermana recientemente y me decía, hablando de un sacerdote católico, me decía ella, que es como que se ha dividido algo así, que en sus transmisiones de, no sé si YouTube o Facebook o lo que, de esas plataformas, 8,000 y tantos están sintonizados viéndolo, lo cual en esa plataforma es una audiencia masiva, pues, ¿verdad? Pero que su mensaje muy bonito, muy motivador, pero al final dice, Dios ama a todos, no crean el mensaje de los protestantes, que Dios va a enviar al infierno, no crean eso. Y esa es la batalla que tenemos. La unidad nunca se debe amar más la unidad cuando se va a comprometer la verdad. Guarda la verdad. ¿Qué es lo que los cristianos debemos predicar? La palabra. That's it. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Entonces, cuando predicamos la palabra y hablando sobre esta situación, le decía a esta persona, hay que predicar la palabra. Y nadie habló más del infierno que Jesús. Si usted lo mira, el que más habló del infierno fue el Señor Jesús. Porque existe y todos o vamos al cielo o vamos al infierno. No hay un término medio sobre eso. Entonces, debemos de buscar la unidad, pero nunca comprometer la unidad negociando la verdad. Y si queremos buscar esa unidad, debe ser en el amor, dice, y la mejor demostración del amor, la mejor demostración del amor es la verdad. Es decir, la verdad. Ahora, cuando nos dicen la verdad, no sé si a usted le ha pasado, no nos gusta. Es más, a veces hasta nos ofende. Y ahí se necesita humildad para reconocer. Yo he llegado a comprender algo que lo he atribuido a mi vida. Digo, contra lo que tiene razón no hay argumento. Entonces, si la Biblia es la verdad, y lo digo de una manera retórica porque creo que la Biblia es la verdad de Dios, me está diciendo que debo conducirme de cierta manera y yo no lo estoy haciendo. Y alguien me lo recuerda con amor, pero me está diciendo la verdad. Voy a tener dos alternativas. Una, aceptarlo con un corazón humilde. Otra, rebelarme en contra de eso y pagar las consecuencias de caminar en una mentira, un engaño, ¿no? Pero debemos hablar la verdad. Y si la verdad de Dios dice de que hay un solo camino y aquel que rechace a Jesucristo va a ser condenado, en algún momento yo debo decirlo. Y va a ser la mejor demostración del amor. Quiero preguntarnos a todos nosotros algo esta noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos amor por nuestros familiares? ¿O creemos que tenemos amor por nuestros familiares? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice de que fuera de Cristo no hay salvación, sino condenación eterna, y alguien no ha aceptado el sacrificio de Cristo, y yo lo amo, ¿no es mi deber decirle la verdad? hablarle la verdad. Se van a enojar conmigo, Martín. Me van a dejar de hablar. Me van a aislar. Buscando la unidad en amor. Y la mejor demostración del amor es decir la verdad. Entonces, el apóstol Pablo habla y dice que nos esforcemos por preservar la unidad en el espíritu, no la unidad ideológica, la unidad en el espíritu. Y dice, en el vínculo de la paz. Obviamente no peleando, obviamente no buscando conflictos, simplemente exponiendo lo que creemos, exponer nuestra fe, ¿verdad? En todo sentido. Y el versículo 4 comienza, yo creo que no voy a llegar a poder avanzar mucho en el recorrido solo del 4 al 6, ¿verdad? Porque realmente es bastante necesario ver cada uno de estos aspectos y edificante también para todos nosotros. Pero dice, lo primero que dice el versículo 4 es que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Repito, la Biblia dice, en labios de Pablo, hay un solo cuerpo, dice acá, there is one body and one spirit. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Obviamente aquí está hablando de la iglesia. Hay una sola iglesia y hay un solo espíritu. Primera de Corintios 12, del 11 al 13 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Está hablando de distribución de dones y de ministerios. Pero dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Déjeme hacer una pausa aquí. Dios tiene, según Efesios 2:10, habla y dice que Dios tiene obras preparadas para todos nosotros, buenas obras, para que hagamos. Cada uno de nosotros tenemos una función que desarrollar en esta vida, si Dios nos ha salvado. Y va a haber diferente capacidad. Vamos a tener diferente manera de comunicar el mensaje. Por ejemplo, hay quienes para predicar, voy a hablar sobre el predicar, son más energéticos, son más expresivos y el mensaje llega de esa manera. Hay otros que son más tranquilos, hay otros que son más profundos en el significado y otros que no son tan profundos, pero están cumpliendo su mensaje o cumpliendo su labor, están dando el mensaje. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Eso no me voy a cansar hasta que el Señor me diga de recalcarlo a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos algo que hacer. No hay nadie que diga, pues mi función es nada más estar oyendo. No lo hay. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Hay un tipo de personas a la cual tenemos que darle el mensaje. Que a la larga, hermano, eso es la función. La función es dar el mensaje de salvación. Hemos complicado tanto el evangelio a veces. Y cuando hablamos de un tema decimos las 7 características de esto, las 9 de esto. Y aunque no existan, le inventamos 7 características, le inventamos 9 características. Y la gente a veces ni siquiera sabe lo que es el evangelio. Y no hablo del mundo, hablo de la iglesia. Les preguntan qué es el evangelio y se quedan y no saben ni qué decir qué es el evangelio. Pero el evangelio tiene un cometido. Y el evangelio es dar el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, dar el mensaje de salvación. Especialmente cuando vemos las situaciones que se están dando alrededor del mundo, hermano. Lo más urgente, por ejemplo, en una situación como la que está pasando ahorita allá en Rusia y Ucrania, es dar el mensaje de salvación. Que la gente pueda asegurar su eternidad porque están en una situación crítica. Y eso no solamente allá. Acabamos de pasar una pandemia donde se murieron un montón de gente que no sabía si se iba a morir, hermano. decir algo y eso no se ha acabado. Ahorita la noticia es Ucrania y Rusia, pero todavía estamos en medio de esta situación, que ya no tan crítica, ¿va? Pero estamos en medio de esa situación. Entonces, es urgente hablar el mensaje de salvación. Es urgente hablarlo. Obviamente usted no va a salvar a nadie, yo no voy a salvar a nadie. Pero Dios va a salvar a quien tenga que salvar a través de la predicación. Esa es la realidad en la que vivimos. Ahora, todos nosotros tenemos algo que hacer. Y si usted me va a decir, pastor, usted sigue con lo mismo, perdóneme, discúlpeme. Pero siento la urgencia de decírnoslo a todos nosotros. Que no pase un día, esa es mi oración diaria, hermano, ha sido todo este tiempo. Señor, no quiero pasar un día sin que haga algo que afecte, aunque sea una persona. Con tu palabra, que no pase ni siquiera uno. Como sea que en su círculo de acción usted vaya a compartir, a animar, a hacer algo, hermano. Ya sea con sus acciones y siempre diciendo el mensaje del Evangelio. Porque no es solamente con acciones, hay que hablar, hay que identificar la fe. Diría yo, si me cuesta tanto hablar y no lo puedo hablar, pues entonces, hermano, mándese a hacer una playera ahí que diga Cristo salva, una gorra o tenga tratados, no sé. Pero de una u otra manera hablar el mensaje. Es que se puede hacer, ¿verdad? Que Dios nos ayude en esto. Porque todos tenemos con las capacidades, con los recursos, las habilidades que tenemos, hemos recibido algo de un solo Espíritu. Él ha distribuido individualmente a cada uno de nosotros. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Por la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está diciendo, así como todo su cuerpo es un organismo de sistemas. Fíjese que yo ignoraba, por ejemplo, un último sistema que el COVID nos ha hecho reconocer, el sistema inmune o inmunológico. Yo conocía del sistema óseo, de los huesos, el sistema sanguíneo, de la sangre, el sistema nervioso, sistema digestivo, el sistema, ¿cuál es el otro? Circulatorio, gracias. Pero cuando yo crecí no se oía mucho el sistema inmunológico. Pero ahora sí, ¿verdad? Nos preocupa que nuestro sistema inmunológico inmune. Entonces, mi cuerpo es un grupo de sistemas y cada sistema tiene su órgano y cada órgano tiene su función específica. Y cuando un órgano está deficiente, todo el cuerpo lo resiente, lo percibe. Entonces, dice el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu, así es Cristo. Entonces, déjeme decirle algo, nuestra oración unos a otros. Creo que vale la pena poner esto y hacerlo público. Que usted ore por mí y yo orar por usted. Decirle, Señor, activa a cada uno de mis hermanos, porque nos necesitamos unos a otros. Activa a cada uno de ellos. Porque si ellos no están funcionando bien, todo el cuerpo lo va a resentir. Dice, así también es Cristo. Dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice la Biblia, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice en Efesios, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Y luego dice, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando habla de bautismo, aquí están muchos comentaristas inclinándose al hecho que habla de que hemos sido inmersos, porque bautismo, la palabra bautismo en el lenguaje griego que fue escrito el Nuevo Testamento, que es baptizo o algo así se pronunciará, es inmersión, sumergimiento, no rociamiento. Muy importante saber eso. Que la Biblia cuando habla de bautismo está hablando de que debe de haber una inmersión, sumergimiento. Entonces, el bautismo que no sea por sumergimiento, sino por rociamiento, no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y creo que entendemos a qué se refiere eso. Entonces, una inmersión, cuando habla aquí está hablando de que hemos sido inmersos, es decir, nos han sumergido en el cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 13 y 14 siempre habla, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el mensaje que viene de la Biblia, el mensaje que viene de la palabra de Dios, dice, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, cuando habla de esto es que en el momento de creer, cuando alguien oye el Evangelio, cree en el Evangelio, entonces es inmerso, es como metido en el cuerpo de Cristo, que somos muchos, no solamente con oír, sino con creer. Creer es tener fe, amén. Y la fe tiene que tener obras. Me decía alguien un tiempo atrás, me decía, hay familiares que dicen, yo camino con Cristo, pero andan bebiendo. Esas no son obras de fe. Yo puedo decir lo que pueda decir, pero tengo que tener obras de que realmente he creído en Cristo. Porque la fe sin obras, dice Santiago, ¿cómo es? Es muerta. Yo puedo decir lo que pueda decir, pero tienen que ser mis obras las que den testimonio de lo que realmente yo he creído. Entonces, todo aquel que ha creído es metido en el cuerpo de Cristo. Y aquel que verdaderamente ha creído va a tener esa inclinación por buscar a Dios. Va a tener ese deseo de buscar a Dios, de conocer más a Dios. El día miércoles me llamaba mucho la atención, Humberto estaba hablando juntamente con hermana Nora, estaban compartiendo acerca de evangelismo. Y decía algo Humberto que él me lo había comentado tiempo atrás también, pero obviamente ya se me había escapado de la memoria, ¿verdad? De que cuando él se acababa de convertir, se fue a evangelizar. Y si no me equivoco yo, la estación de tren, no sé si fue Freeport, Hempstead o por algún lugar de eso. Pero en medio de su ignorancia de la palabra del Señor, porque acababa de aceptar al Señor, comenzó a compartir y un expastor, dice que estaba alejado, ¿verdad? Me imagino yo, no sé si estoy correcto, estaba alejado, me imagino, que le dijo, muchacho, así no se hace. Y él se sintió tan mal, ¿verdad? Que dice, después hasta se puso a llorar. Pero algo importante es que estaba actuando en el primer amor. Estaba actuando con ese deseo de hablar, de hacer algo. Es ese deseo, pues, de que la fe genuina nos lleva a obras. La fe genuina dice, ¿qué hago por Dios? Y es lo que se nos apaga con el tiempo. Y es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Ya no quieres servirme, ya no quieres tomar riesgos por mí. Ya no quieres pasar vergüenzas por mí. Ya no quieres ser confrontado por mí. Ese primer amor, hermano, cuando hay algo genuino, nos manda a la acción. Cuando hay algo genuino, queremos hacer algo por Dios. Si tenemos algún talento, queremos hacerlo por Dios. Queremos ponerlo en el servicio de Dios, porque la fe genuina va a llevar a obras, consecuentemente, ¿verdad? ¿Cuántos queremos que Dios avive en nuestros corazones eso, hermanos? Que Dios avive en su iglesia eso. Entonces dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, en los cuales nos ha sido dada como garantía de nuestra herencia. Dice el pasaje que leímos, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esperanza de nuestra vocación. ¿Hay alguien aquí que se llame Esperanza? Bonito nombre. O en inglés, ¿verdad? Hope. Hope. Fíjese que es un significado muy, muy bonito. Esperanza. Dice un dicho ahí, la esperanza es lo último que ¿qué? Que se pierde o que se muere, ¿verdad? Es decir, está hablando de esa actitud de tener un resultado bueno al final. Esperanza. Ahora, hemos sido llamados en un solo cuerpo, por un espíritu, dice, a una esperanza. Y este es muy importante, y es aquí donde yo dije, esto no lo puedo pasar así nada más superficialmente. Porque lamentablemente, quizás soy yo, quizás usted me vaya a decir, pastor, ese es usted, yo no soy así. Pero yo percibo en la iglesia, cuando digo la iglesia es en general, que queremos dar un mensaje dando una esperanza terrenal. El otro día veía un video de una persona que yo conozco de mucho tiempo atrás. Yo no sé si él es pastor o lo invitaron a predicar en ese lugar. Pero lo único que publicó en ese pedacito, como unos 2 minutos, dice, el Señor me habló. Está él hablando, dice, y me mostró una visión donde veía carros de lujo, veía negocios, y los que estaban oyendo decían, amén, amén, amén. Y me dio tanta tristeza, créame, me dio tanta tristeza. Porque ese es el mensaje que nos llama a una esperanza terrenal nada más. Y eso no es el Evangelio. Y no me vaya a mal juzgar, por favor. Como digo, quizás soy yo, pero es bonito tener comodidades. Y es bonito que Dios le dé en abundancia. Y si le da, disfrútelo. Y si le da, que sea para la gloria de Dios. No se sienta mal si Dios le está dando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Dios le dé! Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Ese no es. Pero a todos nos gusta. A todos nos atrae eso. Si usted se siente o se sueña un día, vamos a pensar que se sueñe un día. Es nada más pensar. Que va manejando en el Long Island Expressway. En un carrazo. Vamos a pensar porque desconozco lo bueno, ¿verdad? Pero a ver, hermano Edwin, dígame un BMW que sea top of the line. A ver, rápido así. B7. B7. Él maneja carrazos, hermano. Usted se siente que va en un B7 en el Long Island Expressway a 85 millas y no hay policías, hermano. Está soñando. Hasta siente lo the smoothness of the ride, hermano. Siente, you feel that you're floating on the clouds. Le aseguro que se levanta con un sentimiento. Y dice, Padre, gracias, Señor, lo recibo, lo confieso, lo declaro, lo proclamo, lo ato. Habla, Padre. Pero eso emociona a nuestra alma. Emociona. Pero ¿no sería mejor que soñáramos que Dios nos esté usando en alguna gracia, algún don? Que avivara el fuego. Que fuéramos tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. Y a pesar del sufrimiento nos levantamos, y aunque nos dolió los comentarios, las críticas, o como decía hermana Nora el día miércoles, aún nos han escupido, nos decía. Imagínense, predicando el Evangelio y la gente escupiendo. Y a pesar de eso, que se mantenga todavía el fuego. Pero eso no emociona a nuestra alma. Pero le aseguro que nuestro espíritu se siente energizado por eso. Y me dio tristeza, como le digo, al ver eso, porque eso confunde. O sea, bueno, ¿cuál es la esperanza entonces? ¿Es la esperanza de la vida eterna? ¿Es la esperanza de la recompensa al final de nuestra carrera? ¿O es la esperanza de que el año 2022 va a ser el año de la prosperidad? ¿Va a ser el año de tu prosperidad? Hermano, y siguen dándole, dándole. Y nunca se manifiesta porque no es la voluntad de Dios. Mire, Dios designa. En su palabra lo dice y lo puedo defender. Que hay cristianos que Dios quiere que sean ricos materialmente y otros que Dios quiere que sean pobres materialmente. Y muchos dicen, la pobreza es maldición. Entonces, ¿que los cristianos de Jerusalén eran malditos? O los de Colosenses, que dice, en medio de su pobreza, ¿dieron? ¿Eran malditos entonces? No, lo que sucede es de que tenemos que comprender que hay una esperanza, amados hermanos. Y si aún mi mensaje no es atractivo, ¿qué puedo decirle más que mi compromiso es con la verdad de Dios? Es una esperanza y la esperanza es celestial, no terrenal. Y a los que tienen, Santiago dice, compartan con el que no tiene. Y al que no tiene, conténtese con lo que tiene. Porque Dios es el mismo Dios y Padre y sabe por qué ha designado que unos tengan más y otros tengan menos. Pero la esperanza es una para todos. Con esto no le digo que no nos esforcemos por trabajar, que no nos esforcemos por hacer algo mejor, sí esfuércese, pero no confundamos la esperanza. No insultemos la esperanza eterna, queriendo cambiarla por un BMW 7. O por lo que sea. La esperanza eterna es mucho más grande que eso, hermano. Por eso dice, una misma esperanza. Y en Efesios 1:18 el apóstol Pablo dice aquí en este mismo libro, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, están medio oscurecidos. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En otras palabras, y al comenzar el estudio de los Efesios, decíamos que los Efesios es como la casa del tesoro del cristiano, the treasure house of Christian people. Hemos sido bendecidos con Cristo en lugares celestiales, pero exactamente dice ahí, en lugares celestiales. Mi verdadera bendición no está en esta tierra, hermano. Mi verdadera bendición, the ultimate blessing, my ultimate blessing is in heaven, no aquí. no aquí. Es para que iluminen sus ojos y ustedes vean que su esperanza no está aquí. Que su esperanza está en las riquezas de la gloria, de la herencia que nos espera. Romanos 8, del 18 al 25, lo dice de esta manera. Se lo voy a leer. Romanos 8, del 18 al 25. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuántos decimos amén a eso? Los sufrimientos de este tiempo no son dignos. O sea, don't even dare to compare the sufferings of this earth to the glory that is reserved for you in heaven. Don't even dare to compare. No son comparados. Dice, y mire esto. Porque el anhelo profundo de la creación, y aquí está hablando de las plantas, de los animales, de los peces, de las aves, el anhelo profundo de toda la creación, dice, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida, mira esto, a vanidad. Vanidad es vaciez. Es cero contenido. Por ejemplo, si usted me permite hacer una pauta aquí, o una pausa aquí, perdón, no es pauta, sino una pausa. Yo todavía me crié donde la música romántica del mundo tenía un contenido. Tenía un contenido que hacía sentido, era más poético. Por ejemplo, no me vaya a juzgar mal con esto, como usted quiera, ¿verdad? Pero lo digo en este sentido. Oía canciones, por ejemplo, estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú de quien ahora estoy enamorado. Esto, hermano, es... Y ahora, mueve la cintura. Quiero pasar una noche contigo, darte gasolina. So stupid, tan estúpidas, carentes de contenido. Porque está evolucionando la vanidad. Y va a ver a la gente, mi gente, que... Y uno dice, ¿y sabe qué es lo peor? Que la Biblia habla, dice, siguieron la vanidad en el libro de Jueces, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Digo, por aquellos que estén escuchando esa clase de música, ¿verdad? Van a terminar estúpidos y no vayan a culpar a Dios por eso. Porque si yo sigo la vanidad, me vuelvo vano. Hablábamos el día domingo de la meditación de la palabra del Señor, Salmo 19. Me hace más sabio que los ancianos. Medito en la palabra de Dios y me va a dar una sabiduría que excede mis capacidades normales. Pero si seguimos la vanidad, cuidado con lo que andamos viendo. Cuidado con lo que andamos escuchando. Cuidado con lo que andamos meditando. Vamos a parar. Todos, mejor no digo la palabra, ¿verdad? Hermanos, porque es la realidad. Dice que toda la creación ha sido sometida a vanidad. Por eso el anhelo de la creación es la revelación de los hijos de Dios. A ver, quisiera ver cuántos son hijos de Dios esta noche. Revelación de los hijos de Dios. Es decir, que estamos todavía no revelados. Para la generación de ustedes, que todos aquí son jóvenes, tengo que explicar qué es revelar. Y ahora hablar, por ejemplo, de cámaras digitales. Algunos de sus hijos dirán, what's that? Digital cameras, ¿verdad? Picture. Pero nosotros venimos, yo soy parte todavía de una generación. No, deje del rollo. donde en el parque había un señor que tenía un caballito de madera y uno llegaba a tomarse una foto y se ponía detrás de aquella cámara, se tapaba y hacían una, revelaban aquí, así va, ya está la foto, decía. Y comenzaban a tomar un proceso para revelar. No había, ahí si se salía con la boca abierta se fregó porque era la única foto que habían tomado. Si cerró los ojos, pues es la foto, pues, ¿verdad? Tenía que pagar otra. O vamos un poco más a la época de Edwin, que él ya es más joven, ¿verdad? De rollos de 24, tenía que cuidar usted las fotos. No era como ahora, ta, ta, ta. Le pide un favor a alguien, me toma una foto y como 15 fotos, hermano, de lo mismo, así somos, por si una sale mala. Con un rollo de 24. Cuidarlas. No te muevas, ponete ahí, aquí no se mira, porque son 24 shots and that's it. Y la revelada también, y era la expectativa, ¿verdad? ¿Cómo van a salir las fotos? Eso se ha perdido, esa esperanza de que uno salga bien, que salga guapo siendo feo, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Esa era la esperanza que teníamos. Pero esa es la revelación. Ahí está la foto, pero no se mira. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero en medio de todos nuestros defectos, en medio de todos nuestros pecados, nuestras rebeldías, no se mira. Pero ahí está, hermano. Nos ha dado su Espíritu como garantía. Y la creación entera espera que eso sea revelado. La revelación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad de su propia voluntad. Dice, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. That's coming. Ese día va a venir. Dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto. Imagínense, eso lo van a entender mucho más las mujeres. ¿A qué magnitud son los dolores de la creación? Lo peor que pueda pasar. Dolores de parto, dice, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces, mire, dice que aún nosotros gemimos. Yo creo que si pudiéramos escuchar los gemidos del Espíritu cuando le fallamos a Dios, si pudiéramos escuchar los gemidos del Espíritu, quizás en nuestro sueño, diciendo, Señor, ven pronto. Por eso dice la palabra, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta hora, te doy gracias.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org, ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.